Les Marines abren el cuaderno de bitácoras. La entrevista del día en No Hay Capitán.
Bueno, nos vamos a dar el gusto enorme de hablar con una intelectual imprescindible. Es la versión humana de un rayo, por lo que ilumina y también por el trueno que la sucede. Una estudiosa y divulgadora del feminismo, de sus conflictos y sus revoluciones. Estudió, y siempre en relación con este eje, también los movimientos sociales de principio de siglo, los movimientos socialistas y anarquistas, el rol de la educación en la historia argentina. Es socióloga, doctora en historia, investigadora, autora de libros fundamentales como Cultura, Educación y Trabajadores, 1890-1930, Mujeres entre la Casa y la Plaza, Mujeres en la Sociedad Argentina, una historia de 5 siglos. Fue diputada de la Ciudad de Buenos Aires, desde allí trabajó en una ley pionera sobre salud sexual y reproductiva que permite el acceso a las técnicas anticonceptivas sin dar lugar a la objeción de conciencia. Actualmente es asesora del presidente Alberto Fernández, una apasionada que con su pasión celebra la condición humana. Qué gusto presentarte y hablar contigo, querida Dora Barrancos. ¿Cómo te va?
Ay, buenas noches, estoy completamente derretida.
Ay, por favor, Dora, te quiero
semejante
mucho.
Semejante injundia, me parece que, en fin, me queda muy grande. Bueno, muchas gracias por este contacto, un gusto enorme.
No, por favor, tenía muchas ganas de hablar contigo en la radio. Nos conocimos, ¿te acordás? En una función ahí en Comuna 10, en una función de Peroncho.
Que en una función que me ha hecho todavía, mira, si me quiero recordar los detalles de aquello, yo creí que me desternillaba, como dice la lengua que debe decirse, ¿no? Y me caí así, como te puedo decir. Fue fantástico, y recientemente ese homenaje que me hiciste...
No, bueno, por favor, aprovechamos y te saludamos.
Que eso figura. Vos sabés que te cuento algo, que creo que vivo, viste, que estamos sumeadas ahora, sumeadas.
Sí,
como dice un amigo mío, sí. Este es el verbo sumear. Bueno, este aquí que anteayer, en uno de los tantos Zoom, no, debe haber sido el viernes, entonces alguien pregunta algo sobre la cuestión de qué pasa con la anticoncepcionalidad y la responsabilidad de los varones, y le dije, bueno, sobre eso, bibliografía básica inexcusable, Peroncho. No me vengas...
No, me muero.
Bueno, y es así mismo, digo y refrendo. Bueno, qué gusto enorme.
Qué gusto. Bueno, aprovechamos y te saludamos también. Feliz cumpleaños, felices 80 años.
Sí, sí, es un poco, estoy también un poco impresionada por la octava década. La verdad es que sí, he estado avisando que si por favor se dispara alguna neurona, avisen, porque no quiero hacer papelones. Pero ando bastante bien, porque te diré que hoy he terminado un artículo que tenía que hacerlo, porque además y también, además de sumear, tengo que escribir y escribir y escribir, y de vez en cuando pensar. Entonces, lo que pasó es que, bueno, dije, no, lo tenía arrastrando, ¿viste esas cosas que arrastras? Y, porque sobre ese artículo, en realidad ese artículo tiene muchísimo que ver con un libro que está apareciendo ahora en México. Y viste, la peor cosa que hay es el autoplagio. Claro. El autoplagio, claro. Es... Yo creo que vos tenés que hacer algo con eso en las próximas presentaciones.
Me lo anoto.
Viste, es una cosa... Pero alguien que, te imaginas, que ha escrito sobre eso y te piden un texto, es poco fácil inventar, claro, algo nuevo, es muy poco fácil.
Sí.
Bueno, colofón que ahí salió. Me parece que inclusive no me autoplagié tanto.
Vamos, felicitaciones por eso. Además, te encuentran los 80 con muchísima actividad. Sos asesora presidencial y a mí me gustaría saber cómo se ubica eso. ¿Cómo cataloga en tu trayectoria como oficial?
Vamos a hacer una consideración muy elemental.
Sí.
Dada la circunstancia pandémica y el aislamiento y demás, Estas asesorías no se pueden hacer, obviamente, mediante plataformas, porque eso es muy absurdo, ¿no? Hemos tenido varias reuniones con Alberta hasta que, bueno, vino la interrupción y vamos a tener desde entonces, sí, yo lo he visto, pero por ocasión de actos muy puntuales, aunque a menudo, desde luego, le hacemos llegar impresiones, en fin. Desde luego, los focos de atención de nuestro presidente han sido dos hasta. La pandemia y sus alrededores, que es como estar ocupado algo así como 70% del día, ¿no?
Sí.
En un momento en que... Y luego la cuestión inherente a la renegociación con los bonistas, ¿no? Estos yo creo que han sido los temas dominantes. Por supuesto, luego están temas muy, muy puntuales. Y impresiones desde ya sobre impresiones, ¿cómo te diré? Impresiones más que nada sobre, bueno, recursos diversos para hacerle llegar. Sobre todo, mira, de mi parte, muy poca situación. ¿Cómo decirlo? Alterada, ¿no? Para nada. Más bien todo lo contrario. Algunos hitos que me gustaba subrayar, que han sido muy, muy importantes, determinaciones muy importantes. Hay que pensar que se han destinado casi 2% del PIB solamente en algunos meses para acertar con una situación de dicamiento de la intemperie económica, ¿no? un dique, ¿no? Bueno, de hecho vamos a tener una tasa grave de desempleo y demás. Entonces, en fin, de mi parte, sobre todo nunca he allegado una circunstancia que ¿cómo te diré? Que fuera en fin, que tuviera un tono down, un tono negativo. Más bien, siempre he tratado de reforzar algún tipo de decisiones y demás. Así que, bueno, pero insisto en algo, ¿no? El marco regulador de nuestra asesoría está como medio, como te diré, desdibujado por la situación, sobre todo del aislamiento, claro. ¿No? La imposibilidad de tener una interacción de copresencia, ¿no? Las asesorías se hacen con copresencia, es muy difícil, que salvo, insisto, cuestiones, bueno, muy, muy, muy álgidas, que pueden tener un tono, en fin, de mucha preocupación. Pero bueno, somos un grupo muy interesante, el grupo de la asesoría, ¿no? Sabés que ahí hay un equipo que está coordinado con un tipo que tiene, para mí, una gran experiencia política y tiene, siempre se lo digo, tiene mucha taquipsiquia. ¿Sabés que taquipsiquia es homólogo de taquicardia, solamente que con la cabeza, ¿no?
Mira.
Yo te estoy dando letra y vos tenés que darme crédito.
No, por supuesto, ya noté. Voy a hacer un monólogo que se llama la taquipsiquia y el autoplagio.
Y el autoplagio. Vos sabés que... No, es que... Te hago una deriva. Entre las personas que conmemoraron este octogenario término, está un querido tipo que es Alberto Coromblit, que es director también del CONICET ahora y qué sé yo. Y entonces en su testimonio muy bello dice, bueno, yo voy a ir por el lenguaje de Dora, y entonces ahí trae como 5 o 6 términos que son muy barranqueros y que me divirtieron muchísimo. Y yo te voy a decir, esto de la taquipsiquia no es originalmente mío. Hace años, un querido pariente mío lo usó. Y yo dije, qué formidable, esta es la mejor metáfora, ¿viste? Claro. Que hay gente que tiene retard, no tiene taquipsiquia. Bueno, aquí. Entonces, Juan Manuel es el coordinador, Juan Manuel Olmos.
Sí.
y es muy avezado, y es un tipo así de mucha imaginación política. Y bueno, y luego estamos entonces Alejandro Grimson, que también está a cargo de un programa que se llama Argentina Futura, que en realidad es una herencia, ese es un plan que estaba y que fue todo reformado o reformateado, y Alejandro Grimson está adelante de él y obviamente forma parte de él, de este consejo asesor. Luego está Ricardo Foster, quien, a quien lo conoces mucho seguramente, y está Cecilia Nicolini, está Lisandro, y bueno, y está, y estoy yo, y entonces bueno, es un grupete que nos llevamos muy bien. Sí, entre nosotros, quiero decir, entre nosotros tenemos así, normalmente tenemos mucho intercambio.
Bien.
Mucho intercambio, tenemos mucho intercambio sobre las cuestiones que horizontes que nos preocupan, porque en definitiva el este cuerpo de asesoría tiene que sobre todo, a ver, ser bastante previsor de lo que pueden ser crujidos, por así decirlo. Lo que pasa es que ahora viste que el orden de los crujidos de la derecha es de tal orden.
Sí, tal violencia.
De tanta violencia, que es un poco, yo te diría, yo me parece que está inscrito en la desesperación, ¿no? A mí me parece que se trata de un de una gente muy desesperada, ¿no? Las reacciones frente a, bueno, menos mal que ahí hay unos disensos con relación a la el congelamiento de tarifas de internet y demás.
Sí, sí.
Es como, bueno, yo no sé si ahí va a haber acompañantes anticuarentena y con el hashtag no se metan con mis cuentas internet o no sé qué.
Con mis modems.
Dora. Hashtag, somos todos, no puedo decir qué.
Claro. Dora, sí. ¿Qué tal? Te saluda Gonzalo, ¿cómo estás?
Bien, Gonzalo.
Justamente recién mencionabas este grupo y lo mencionabas a Alejandro Grimson. Hace un par de semanas leí un fragmento de algo que publicaste en El Futuro Después del COVID-19, un libro digital que, que tengo entendido dirigió Alejandro.
Sí.
Bueno, y ahí bueno das como una idea de lo que puede o lo que vos pensás que puede pasar después del COVID. Yo te quería hacer dos preguntas. Una es un poco más individual y banal, si se quiere, pero ¿qué cosas de la vieja normalidad traerías de nuevo a esta normalidad que estamos construyendo? O sea, ¿qué cosas no negociarías que se cambie? ¿Y qué cosas sí cambiarías para que la nueva normalidad no tenga de la vieja normalidad?
Qué linda pregunta esta hora, ¿no? Bueno, vamos por las cosas. De la vieja normalidad, lo obvio y ululante, es decir, esto de la copresencia, de la vieja normalidad, necesitamos, primero, toda interacción humana es fundamental, así, si se hace corporalmente, la especie está hecha de alguna manera. Hace poco leí un artículo muy interesante de un interesante neurólogo, ¿por qué nos cansa tanto la fórmula de plataforma? Nuestro sistema nervioso no está adaptado a eso, está adaptado a la copresencia. Entonces, por eso nos cansamos, porque no solo hablamos, nos expresamos con el cuerpo, tenemos gestos, todo eso, tenemos significados aproximativos de expectativa, en la plataforma no lo tenés. Entonces, la expectativa formulada porque estás viendo al otro es diferente de la que te imaginás, cuál es la reacción que está teniendo el individuo a la cual vos estás hablándole a través de la plataforma, ¿no? Es muy, eso corroe mucho, corroe en el sentido de que te cansa, ¿no? Corroe energía. Bueno, entonces yo creo que una de las cuestiones que apetezco y que, bueno, la haremos en su medida y armoniosamente será esto, ¿no? De la copresencia. Mi normalidad es instalar, yo soy muy familiera y el día sábado es sabático, entonces acá en mi casa se reúnen nietos, nietas, hijas y demás, y bueno, es un cotorreo vivo, como se imaginan, pero eso, bueno, y eso, instalar además de la vieja normalidad, la movilización en la calle, estamos inhibides. Y entonces hay una idea de desertización nuestra que ocupa en fin, ocupan esas gentes tan, a veces tan extraña, ¿no? Extrañísima alguna gente que va de, en esto de la anticuarentena. Eso, en fin, y después de la de lo que yo tengo una aspiración a que, bueno, tengamos otro rumbo, ¿no? Otro rumbo humano, otro rumbo respecto de, bueno, en nuestro país, felizmente estamos, justo en el cambio de época nos agarró esto, pero bueno, yo acá aspiro a tener formas redistributivas, estoy segura de que esa la va a haber, en fin, esto que está ocurriendo, ¿no? Una limitación a la exacerbada condición de, en fin, de la acumulación brutal, ¿no? De una codicia deslumbrante, codicia, sí. Bueno, en fin, esto que se llama generalmente la exacerbación capitalista. Pero bueno, tampoco, en fin, yo soy una optimista y redenta, pero tampoco me creo, porque sería una idea tremenda que, bueno, que vamos a hacer el remodelo. Yo no creo esto, ¿no? Lo dije en esa nota, lo escribí. En fin, una cosa a los CISEC, ¿no? Que viene, en fin, que no me parece. Pero creo sí que va a haber un pacto más estatista, si se quiere. Una cierta orientación hacia lo que fue el viejo modelo de bienestar social. No exactamente. Pero debemos pensar que se va a instalar fuerte en muchos lugares lo de la renta básica. Bueno, yo creo que acá caminamos también en torno a una renta básica. En mi caso particular, no creo que se pueda hacer el modelo del folletín renta básica universal, porque en el folletín es que todo el mundo reciba la básica universal, ¿no? Saben ustedes. Bueno, yo soy restrictiva, creo que la universalidad es la misma que cuando había voto universal y solo votaban los muchachos, ¿no? Entonces yo creo que acá al contrario, en este caso altero las cosas, va a ser universal, propongo mucho que sí, que la mayor parte de la población femenina sea asistida, porque es la que más dificultades ha tenido y es la que más dificultades va a tener en cuanto la rueda económica comience a andar. Claro. Los varones se van a poder localizar, pero las mujeres no, y menos las mujeres de los sectores populares, por una razón elemental, si me permiten lo digo.
Sí, por
porque
favor.
Las mujeres de los sectores populares hacen un análisis que en la economía es muy refinado, pero que en general en las mujeres, y sobre todo en estas mujeres, es notablemente económico y que se hace haciendo patadas. Y que es el análisis de costo y oportunidad. Una mujer de los sectores populares que tiene 3 chicos, le ofrecen un laburo y piensa, 2 horas para ir, 2 horas para volver, con lo que me pagan, ¿y dónde dejo los chicos? ¿Y quién les da de comer? Prefiere quedarse en casa, sí. ¿Está claro? Y eso es muy retractivo. Necesitamos que haya más socialización, en general, para todos los individuos es fundamental, porque cambian las ideas, hay una sinergia en lo colectivo, hay otra cosa. Y para las mujeres es fundamental, porque en fin, ahí empieza a haber otros, se sacan algunos sortilegios y se incorporan otras cuestiones, ¿no? Se puede ver otra cuestión. Una mujer, en fin, que se va a un lugar bastante digno, ¿no? Para trabajar, es cierto que en fin, el mercado es muy indigno a veces, ¿no? Pero bueno, vamos por ahí. O sea que como ustedes ven, mis actitudes telúricas, feministas son muy grandes y creo que hay que atender a la población femenina con la renta básica antes que a ningún otro, ¿no?
Está clarísimo. Dora,
porque es muy difícil eso que digo.
Acá estamos en Radio Nacional Córdoba y una de tus últimas visitas a esta provincia tuvo que ver con cuando la Universidad Nacional de Córdoba te otorgó el doctorado honoris causa, que fue tomado por varios como un gesto de resistencia, que vengas a recibir el doctorado honoris causa 2018, pleno pleno macrismo, en una época tan oscura de la patria, y tu llegada aquí a Córdoba, justamente una provincia políticamente también tan identificada con el proyecto macrista, para muchos fue un gesto de resistencia. ¿Vos cómo viviste esa visita a la provincia?
Sí, tal cual. ¿Eh? Hay mucho de eso, debo confesar. Me impactó mucho, que además, bueno, en ese contexto, con esa tradición universitaria que es diástole y sístole, en esa provincia que también es diástole y sístole, ¿no? Es muy parecida, Córdoba es muy parecida en muchísimas dimensiones a Minas Gerais, que es el lugar donde yo me exilié en Brasil, que también es una provincia mediterránea que tiene esta cuestión, diástole y sístole, es capaz de las mayores hazañas de resistencia, al mismo tiempo tiene unos canutos reaccionarios y tal. Y sí, me pareció eso. Además, hay una historia familiar con Córdoba, que es la parte de la de una hermana de mi padre, de la Leonilda, que fue una figura muy, muy interesante, que se casó, estuvo casada mucho tiempo con un tipo que es muy, muy importante en la tradición de la Reforma, ¿no? Gregorio Berman. Entonces, todo eso me hacía bullicio, me impactó mucho, y el hecho de que fuera una propuesta de las colegas, las compañeras, ¿no? Del feminismo, ¿no? Que solicitaron y en fin, siempre me impactó mucho también, me impactó muchísimo que, porque estas decisiones se hacen por una unanimidad, ¿no? No puede haber resistencias. Entonces, la verdad es que siempre también me impactó eso, que hubiera unanimidad en torno a mi nombre, que era, digamos, así, en fin, un nombre que podía dar muchísimas resistencias. Pero yo he tenido la suerte, les confieso algo, yo he tenido la suerte en mi vida de que, por supuesto, adversarias y adversarios, imagínense, militancia de tantos años, pero hay algo que a mí me ha pasado, y es que dada la convicción y mi pasión, ¿no? La que una expresa, es como que siempre he vivido una cierta nota de respetabilidad por parte de adversarios. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí.
Eso es raro que ocurra, pero nunca he tenido tampoco hábitos de ser desmesurada. Es decir, he dicho cosas muy terribles, pero no desmesuradas. Y tampoco me gusta la chicana baratísima. Yo no te tiro con un tomate podrido si vos me tiraste una mandarina podrida, ¿no? Es muy difícil que yo reaccione así. Más bien me gusta ponderar alguna otra cuestión y no me ha ido mal. No me ha ido mal. Yo desde luego he tenido enfrentamientos tremendos, ¿no? Así, pero lo que quiero decir es la otra cuestión, una circunstancia de la política, ¿no? De los momentos en los que uno tiene que, digamos, ensayar diatribas en escenarios políticos muy precisos, ¿no? Entonces, en general, insisto, nunca me ha gustado la chicana, porque la chicana finalmente encuentra, la réplica te va a encontrar algo, no en la conducta de una, sino en las cuestiones que una defiende, ¿no?
Claro.
Entonces, hay que tratar de evitar el chicaneo y, en fin. Y bueno, y eso, me parece que porque esta cuestión mía, por el encendido mío, por mi pasión por las cosas que defiendo, entonces son cosas muy nobles que no, en todo caso, las pienso como muy nobles, y no es necesario llegar a ninguna cuestión dolorosa, ¿no? que sea una intersección de injuria, ni mucho menos, ¿no? Es decir, se imaginan ustedes cuando estaba como legisladora mi defensa. yo siempre recordaré un hito, ¿no? Mi defensa de las pobres travestis hostigadas en aquel momento, hablo del 97, 98, sí. Y bueno, lo más grave que dije, y lo dije en el recinto, fue porque querían la muchachada de Borges, no solo la muchachada, ¿no? Los muchachos, había también la... querían esto, ¿no? Un hostigamiento a la, sobre todo a la oferta y demanda de sexo en la vía pública. Y bueno, sí, eso sí, me acuerdo que me colocó en un lugar que yo dije, a ver, señores, ¿quién no ha demandado alguna vez sexo? Sí. Entonces, nada más, eso fue lo más duro. Lo más duro, levante la mano quien alguna vez, entonces, claro. Pero bueno, no, en general, también les voy a decir, yo soy muy sinvergüenza, en el sentido que nada de esto es angelical, no, para nada. No, yo tengo la suerte, además de esta construcción de lenguaje que me permite, es el único recurso que yo tengo finalmente, ¿no? El recurso que siempre me ha permitido, ¿no? cierto aire de, en fin, para poder llevar adelante diatribas muy fuertes, ¿no? Y es en fin, es, por eso yo al lenguaje le agradezco tantísimo.
Te quiero, perdón,
si no, que justamente hablabas del lenguaje y te quería preguntar si vos podés dar una respuesta de, y esto ha pasado mucho en las últimas semanas con distintos comunicadores, algunos artistas que se demuestran muy enojados con respecto a la utilización del lenguaje inclusivo, sobre todo en lo que es el espacio público, ya sea en el espacio público de la calle como el espacio público de, que ahora son las redes sociales, ¿no? Nuestro nuevo espacio público. ¿Por qué molesta tanto el lenguaje, la utilización del lenguaje inclusivo?
Porque debe significarles una interpelación a un fondo muy granítico, a veces hay mucha inseguridad, ¿no? Hay mucho machirulo muy inseguro, ¿no? Pero me parece que también eso como una respuesta a lo que serían las franquías o lo que pueden ver como excesos en las franquías que existen hoy en las poblaciones más jóvenes, que son en todo caso las más extraordinarias, ¿no? Las que además hacen uso del lenguaje de una manera, con una velocidad extraordinaria, ustedes habrán visto, ¿no? Uh-huh. Impresionante. Me parece que hay una resistencia también ideológica, pero hay gente que por ahí no le va tan mal en la parada ideológica y sin embargo se irrita. Pero en fin, no, felizmente no he podido, no he escuchado a tantes, pero no sé, pero en fin, imagino que es por ahí, sobre todo porque deben estar también irritades porque las universidades se han conformado felizmente en orden a aceptar las manifestaciones escritas y verbales con lenguaje inclusivo. Entonces, eso me parece que, bueno, ahí hay una cosa osca, pero bueno.
Hay un colectivo en particular que tiene un cierto encono con el uso del lenguaje inclusivo y que además se autorreferencian con una palabra que imagino que tendrá para vos una cuestión particular, al menos en tu biografía intelectual, ¿no? Que es esto de los libertarios de ahora.
Sí, eso me hace mal, sí. Porque los libertarios son otra gente, claro. ¿No? ¿Qué problema? Y entonces el hecho de que se haya usado liberales, perdón, tampoco son muy liberales. No, yo discuto mucho, ¿no? Yo sé, tal vez que ustedes no saben. Yo discuto mucho el escenario, sobre todo de las personificaciones neoliberales en América Latina. Sí. En Argentina, neoconservadores. Neo muchas cosas, liberales. Liberales solo en la, ¿cómo diré? En la sacramentalidad del mercado, del resto. Claro. No. Es como Bolsonaro. A Bolsonaro, neoliberal, pero yo no. yo creo que no es feliz el concepto, tenemos que inventar otras cosas. Con García Linares, una vez estuvimos juntos, y con él, muy bello, porque ustedes saben que él tiene mucha enjundia, y sí, también estaba muy melancólico ese día, estábamos juntos en una mesa en la Facultad de Ciencias Sociales, y bueno, yo dije que bueno, que nos ha quedado un lenguaje muy esmirriado para dar cuenta de situaciones que son muy grotescas, desde el punto de vista de lo que sería, bueno, la raíz liberal. Acá en Argentina nunca hubo liberales radicalizados, siempre hubo unos liberales muy pacatos respecto de los órdenes verdaderamente vigorosos de la individuación. Perdón, si hubieran sido liberales tendríamos ley de aborto, ¿no?
Por ejemplo.
No, ahí hay una cosa, que hay que inventar otros repertorios de lenguaje, y yo no soy tan sofisticada como para que pueda surgir así fácilmente. Me he prometido que cuando salga de la vida de Sumo algo hay que trabajar un poco más esto. En fin, tiene muchas endechas fascistas, ¿no? Sí. Muchas endechas fascistas. Es cierto que, bueno, hay una razonable literatura política que se ha expresado respecto del salto cuántico que puede dar el liberalismo, convirtiéndose en un, digamos, en un cauce fascista, ¿no? Pero bueno, la Argentina nunca tuvo liberales radicalizados. No es un cauce que conozca Argentina. Yo esto lo he trabajado mucho porque he hecho una comparación con Uruguay, en donde sí hubo una corriente importante de liberalismo radicalizado. Pero en la Argentina hubo algunas figuras que no alcanzaron a hacer un cauce.
Vos mencionaste recién lo de ley de aborto, y un poco para entrar en este tema, quería preguntarte por una cuestión quizá un poco anecdótica, pero que como cordobés a mí siempre me llamó la atención. Hay un personaje femenino en la historia de Córdoba que ha quedado bastante eclipsado por la historia de su pareja, una historia muy trágica, y que tengo entendido que vos conociste, que estoy hablando de Clotilde Sabatini de Barón Visa, que aquí ha quedado su historia relegada a la tragedia de su familia, ¿no? Pero
es una figura notable. Primero que Clotilde fue la primera funcionaria pública, rango casi ministerial, en la época de Frondizi, porque Clotilde fue la primera mujer presidenta del Consejo Nacional de Educación. Y efectivamente, yo estaba haciendo mis pininos como maestra en un barrio que es bien conocido acá, de La Matanza, Ciudad Evita, ahí era. Tenía alumnos muy populares, en fin, un trazo muy lindo de mi primera experiencia como maestra, y ahí llegó Clotilde. Y yo, como en la época, era una chica atrevida, pero no era feminista. Entonces todo el mundo, bueno, hasta Clotilde, toda muy, ¿cómo diré? La recuerdo como una mujer bella, muy poco producida, estaba como vestida de algo muy oscuro, eso mira. Pero tampoco pude celebrarla en esa condición, de que era la primera mujer que llegaba a un cargo de estos, ¿no? La otra cuestión, sí, hay una situación toda trágica en ella, toda trágica en la familia, toda trágica. Ella tiene una situación de un maternaje también trágico, porque sus hijos se suicidaron.
Sí.
Y hay un libro de Jorge, que es buenísimo, que se llama El desierto.
El desierto y su semilla.
Ay, bueno, pero vos sos de letras, ¿cómo te voy a...?
Y cordobés.
No, es impresionante. Es impresionante. Sí, sí. Y él, sí, te voy a decir una cuestión que ahora no tiene, digamos, de esta no emana ninguna situación que... Jorge estaba en tratamiento con Silvia, porque cuando ocurrió la tragedia de su suicidio, Silvia, mi prima, Silvia Berman, ¿no?
Mira.
Ella estaba con una consternación enorme. Tiempo después me dijo que esto había ocurrido cuando estaban tratando de ver alguna fórmula de aislamiento para él. Pero bueno, es desgarrador, ¿no?, el libro ese. Y bueno, y a Barón Visa lo hemos analizado también muchísimo. Personaje absolutamente complejo, individuo, sí, 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 individuo de enorme complejidad, que bueno, es una suerte de monstruo y al mismo tiempo un tipo que, por otra parte, sábese muy bien, ¿no? Tenía esa cuestión que, bueno, que Sabatini debe haberlo visto bien, porque era muy lúcido, por algo no quería que se casara con Clotilde, ¿no? Pero era un personaje muy monstruoso, monstruoso de haber sido muy inteligente y al mismo tiempo un tipo muy... Bueno, él tiene también ya toda una historia siniestra con su primera mujer, la aviadora, con May. A la que saben ustedes que se atribuye que, bueno, que él le aflojó algo en el avión, qué sé yo. Bueno, en suma, sí, es una figura de más. Y otra cuestión, ella era feminista. Esa cosa se ha puesto medio opaca. Y fue una de las primeras figuras de Argentina que hace una asesoría internacional. A ella no me acuerdo si era para... No me acuerdo bien, si era para Naciones Unidas. Ella hace un tránsito, pero lamentablemente no ha quedado casi nada de ella. No sabemos mucho más de Clotilde. Figura que, en fin, toda ella es trágica.
Dora, vos sabés que, volviendo a leer ese texto que publicaste ahí para el libro que estuvo dirigiendo Alejandro Grimson, y en un momento hablás de que hubo un presagio, hubo toda una cuestión de presagios de esto que estamos viviendo ahora, que tuvo de presagios desatendidos que tuvieron que ver con la cuestión del medio ambiente, la aparición el año pasado como figura paradigmática de esa piba llamada Greta Thunberg, que tenía como tres pecados. Primero, decir estas cosas que incomodan al poder global, después ser joven y también ser mujer. La mataron por todos lados. Y vos sabés que acá en Córdoba, bueno, habrás visto en las noticias, estamos como re complicados con el tema de incendios, y bueno, obviamente que después de que hay incendios como de estas magnitudes, como la que estamos teniendo hoy, el medio ambiente se va a ver resistido. Y hoy, charlando con Emanuel al comienzo del programa, nos preguntábamos: ¿por qué es tan difícil en las plataformas políticas, de los partidos políticos de Argentina, cuando uno ve que, por ejemplo, en Europa hay nuevos emergentes políticos que toman el tema del medio ambiente, tanto de izquierda como de derecha, digamos, porque es como un tema que aparece recurrentemente en las plataformas de los nuevos partidos políticos, y acá es como difícil meter el medio ambiente?
Te doy la razón. La verdad es que el tema es como que muy periférico, era de muy poca atención, inclusive de atención científica, me refiero, ¿no? Bueno, mi pasaje por el CONICET me permitía estar más o menos al tanto de cómo era la producción, ¿no? Pero no era una producción que se destacara, más bien no es la masa más enjundiosa, ¿no?, de la investigación la que está ocupando de estos temas. Esto no quiere decir que no hubiera excelentes investigadores que se ocuparan, pero lo que quiero decir que era muy contingente a la naturaleza de la producción científica este tema, y más bien una alta politización de márgenes, ¿no? Entonces, difícil saber por qué, pero bueno, porque en otros países inclusive ha habido mucha atención, tal vez probablemente por la evidencia empírica, ¿no? Si estás en Europa y todo se te viene encima, ¿no? Creo que es imposible no observar. Y acá, no sé, como que horizontes amplios, pampa, en fin, infinita, no sé. Hay algo de eso que también tiene que ver, ¿no? Que no hay una conformación que de percepción que te golpea, porque tenés que ir y ver cómo los humedales están, digamos, están con una situación muy alarmante, esto de que, bueno, en algunos lugares se ha avanzado con construcciones que tienen una significación obstructora grave sobre los humedales, el hecho de que en la zona acá de Luján, ¿no?, hubiera una serie de muy contrariante para el medio ambiente, de en fin, de edificios, etcétera, etcétera, y sobre todo de cómo era, que me acuerdo la denuncia, ya sé, era como que se hacían conductos para ir resolviendo la cuestión de, en fin, que amparara mejor ese tipo de producción, y se terminaba haciendo una barbaridad con sobre todo el tratamiento de humedales. Yo voy a recordar que inclusive nuestro expresidente lo mandaron a hacer un discurso porque tenía que ver con unos humedales, y él dijo, yo ni sabía lo que era la palabra humedal, no me acuerdo de eso. Bueno, en fin, me parece que no ha habido, lo que vos decís, suficiente atención, pero creo que por esto, por todavía esa idea de ilimitado horizonte que tenemos, porque nada va a llegar, porque, en fin, eso está muy lejos, porque además si vos tirás bosques abajo nos enteramos poco, si se tala, como estaba haciéndose lo de Salta, por ejemplo, que es gravísimo. Bueno, yo sin embargo, desde ya tengo amigas y amigos que están en la ciencia, sí en la ciencia y por ahí en la periferia, pero que bueno, estaban muy preocupados por esto. También a veces ahí voy a ir por una zona u otra, ¿no?, de autoimpugnación. También a veces hemos pensado, me incluyo, que había mucho fundamentalismo, ¿no? Ustedes recuerdan las medidas así que parecían exacerbadas de Greenpeace, inclusive en nuestro territorio, y, en fin, una suerte como de arrebato fundamentalista, que no es, en fin. Claro. Y bueno, esto es una equivocación de nuestra parte. Ahora les cuento algo, hay mucho interés, en este momento hay muchísimo interés, se ha puesto mucho el tono en, porque por otra parte hay acuerdos ahora internacionales, recuerdan que el viaje de Alberto a Europa tuvo mucho que ver con esta, con este,
con esta, con agenda. También forma parte de la construcción discursiva de los jóvenes de hoy, digamos, ¿no?
A mí me parece que sí, más que antes, y que el efecto demostrativo de Greta fue muy muy importante, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Pero bueno, falta mucho que hacer. Sí. Primero, tenemos acá una negligencia atroz con el medio ambiente. Atroz, pero atroz, así, de cultura, ¿no? En fin, de muy, 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 muy depredatoria, muy, en fin, se ve muy bien en, qué sé yo, el uso que se hace de, por ejemplo, de la costa atlántica, donde el día de playa queda un tendal de suciedad, sí, y demás. Hay mucha negligencia, hay muy poca formación educativa, pero bueno, yo lo que quiero decirles es que en este momento hay una mirada muy atenta sobre estas cuestiones. Bueno. Vamos a ver en qué da, es decir, la idea de realizar una serie de dispositivos para poder atender mejor esta cuestión. Es cierto que hay temas que son muy candentes y que abajo bulle fuertemente esta cuestión, ¿no? Lo dejo por acá, pero bueno, Vaca Muerta misma es una situación en la que, en fin. De modo que, bueno, nuestros países, por otra parte, como, en fin, tienen necesidades heréticas, ¿no?, mucha necesidad herética, entonces de repente se permiten cuestiones que en Europa no se podrían permitir, ¿no? De
Dora, alguna manera. Dora, ya para ir terminando y agradeciéndote tu tiempo y dedicación para con Radio Nacional Córdoba, quiero traerte de nuevo a tu trayectoria como oficiante de la historia de las mujeres. Vos solés dar testimonio de cómo te acercaste a los estudios de las sexualidades diversas que contestan la norma heterosexual, y nosotros aquí
la tripulación de este barquito, que es no hay capitán sino hay marino, está incompleta por una cuestión de protocolo sanitario, pero desde su casa y por teléfono nuestra compañera Celeste Chacheta, que se encarga siempre de instalarlos en la agenda de la diversidad y de las cuestiones que están, bueno, contestando esta norma heterosexual, discutiendo el pacto unilateral del patriarcado. Y Celeste, te mando una pregunta por teléfono, que es la siguiente. Pregunta Celeste, ¿cómo se logra acercar las convenciones e información del feminismo a los círculos de mujeres y diversidad que están alejadas, ¿no?, de estas cuestiones?
Bueno, a la querida Celeste, con ese nombre tan bonito, bueno, ¿cómo se logra? Es todo un esfuerzo. Yo confío mucho en algo que existe ahora a lo largo y ancho del territorio, y es que en todo y cualquier lugar está plantada la bandera del arco iris, impresionante. Antes de la pandemia yo pude visitar dos o tres provincias con esto de que estábamos ya con la ley Micaela y tal. Y a propósito de la primera gran capacitación que dimos el 10 de enero con Elizabeth, sí. Y luego, entonces, pero me regocijó muchísimo, porque en lugares muy impensados hay ahora muñones, hay ahora inclusive municipios que tienen Secretaría de Género y Diversidad, ¿no? Antes esto era imposible de encontrarse. Yo creo que ahí hay un cambio enorme. Ahora, ¿cómo les allegamos más y más sostenibilidad, no? Bueno, me parece que esto habría que encararlo con las organizaciones, desde luego, con las propias organizaciones, habría que encararlo con, inclusive con esto, la aproximación que hay, sobre todo con estas, con las organizaciones administrativas de los estados, provinciales, municipales, que están muy obligados hoy a dar asistencia y demás, y que están también obligados a, de alguna manera, a producir información. A mí me parece que tendríamos que, en fin, ver una estrategia de varias, con varios ángulos, y ver cómo allegamos más información, más posibilidades de fortalecimiento, porque de eso al final se trata, ¿no? Toda vez que pienso que hay hoy un estado de sensibilidad, yo creo que las grandes modificaciones societales comienzan por el corazón y después se van al cerebro. Está claro lo que quiero decir,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Yo estoy segura, además, plano historiográfico. Las grandes transformaciones conmueven órdenes sensibles, emocionales, y luego implantan la idea que es esto, esto hay que saber, ¿no? En fin. Bueno, a mí me ha pasado, por lo menos, a otra gente a lo mejor no, pero pensemos en cómo algo nos conmociona y nos lleva a una reflexión posterior, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay hoy climas muy palpitantes que pueden servir ya para la posibilidad de instalar otros dispositivos más conceptuales, en fin, órdenes de textualidades, que no se necesita que sean órdenes textuales muy, muy, muy complejos, porque, bueno, la gente hace también su camino, hay gente que va a ser un camino hacia la complejidad muy fácil, porque, bueno, depende. Pero, bueno, tenemos que encontrar algunas estrategias, en fin, entre, insisto, contando ahora con, yo diría, con estas instituciones de gobierno que también se han venido a la a estas cuestiones que son fundamentales.
Tengo que contarte ahora en relación a estas conmociones y a estos dispositivos que van colando en instituciones. Estamos en una radio pública, en Radio Nacional Córdoba, y nuestra compañera Celeste Yacheta es justamente la primera trabajadora trans en todas las emisoras del país. Ella forma parte también de estas transformaciones que se van dando. Para nosotros, obviamente, un orgullo que...
Bueno, abrazo más grande para Celeste.
Claro.
Y bueno,
sí.
Pero ojo, sí. ahora tenemos varias figuras, sí. A las que quiero mucho. Tenemos en la TV pública,
sí, la televisión, sí.
Tenemos a Alejandra en C5N, en fin. Pero bueno, no sabía que era la única...
La primera, fue la primera de
Radio Nacional. No, claro, la primera, ¿no? Porque tiene que haber más ahora.
Sí, sí, sí. Ahora sí, se sumaron dos más en Radio Nacional, pero se sumaron este año, digamos, este año, 2020, sí, ¿no?
Bueno. Desde ahora. Dora.
Así que a Celeste un abrazo muy, muy intenso. Con todo gusto. Yo creo que también... Bueno, Córdoba, por ejemplo, tiene una irradiación de estudios de género muy importante. Bueno, hay un doctorado, sí. Que quiero muchísimo, y a la gente del doctorado abrazo frenético. Bueno, queridos,
llega todo tu afecto, te agradecemos tanto.
Bueno, a ustedes, que me han hecho pasar una bella noche, ¿ven?
Dora, por favor, vos a nosotros, te queremos mucho, y va un abrazo con mucha admiración.
Bueno, y vos venite pronto, porque necesitamos copresencia, sobre todo para que no pare de reír, al punto que esa noche yo creí que me infartaba.
Bueno.
Pero bueno, vale la pena infartarse de risa. Bueno, un abrazón, grande gracias. Para los dos, para Celeste.
Muchas gracias.
Bueno,
Dora.
Y arriba los corazones.
Claro que sí. Dora Barrancos en No hay capitán si no hay marino.